Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy está con nosotros Leixuria Rizabalaga. Ella es la diputada de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia. Leixuria, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Egunon. Bueno, ha arrancado bien el año, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Estos 8, 9 días que llevamos, por ahora va bien. Vamos
bueno,
a tocar
¿y
madera.
¿Y cómo lo cerramos, por cierto? ¿Cómo se cerró? Porque, sí, aunque no es una persiana que baje, vamos, esto es un continuum, ¿no?
En ningún momento se cierra. Esto es continuo. Algunas cosas las dejamos un poquito en stand-by, pero hemos vuelto a retomar. Todos los proyectos que estaban ya por cerrar los hemos finiquitado, eso sí, y todo lo que está por comenzar y por pasar en el 26, pues ya sus inicios, ya a finales del 25, ya han comenzado.
Bueno, es verdad que cuando, a ver, en el capítulo de cerrar un ciclo, porque es simplemente un ciclo presupuestario para la propia Diputación, claro, ahí es donde sí se ven las partidas económicas, las disposiciones, los presupuestos, las subvenciones, todo eso sí es lo que se materializa, ¿no?
Sí, tenemos proyectos que son solamente de un año, una actividad, un proyecto, un libro, un teatro, algo que se materializa durante el año natural, que se cierra también en contabilidad y lo dejamos atrás. Queda entre nosotros y nosotras, persiste en el tiempo, pero ya lo cerramos, digamos, como trabajo a hacer dentro de esa lista, y seguimos con todo lo demás. Y luego tenemos proyectos que son continuos a lo largo de toda la legislatura.
Bueno,
tenemos un poquito de todo.
Vamos por áreas, porque además son áreas muy interesantes, ¿no? Porque hay capítulos como el euskera, por ejemplo, que es un capítulo sustancial. ¿Hasta qué punto está preocupada la propia Diputación, usted como diputada, pues por todo lo que está sucediendo alrededor del euskera? Que yo pensaba que habíamos dejado atrás esto de la politización del idioma, y no. Y luego además con cuestiones todavía más enrevesadas, como son pues estas disposiciones judiciales, que muchas veces parece que dejan en evidencia, no se sabe si porque la legislación no es consistente o porque hay interpretaciones que tienen más de política que de otra cosa.
Preocupadas efectivamente la Diputación, porque existe una estrategia política clarísima por parte de diferentes movimientos y sensibilidades que entienden que el euskera es algo que resta, que separa, o que es una herramienta política con la que se pueda jugar. Llevamos 40 años de democracia con un acuerdo muy amplio en cuanto al euskera, y gracias a ese acuerdo y a las instituciones democráticas hemos conseguido que el euskera tenga el mayor nivel de conocimiento y el mayor apoyo institucional que haya tenido, que jamás hayamos conocido. Si echamos la vista atrás, solamente en los últimos 100 años, el euskera ha sido constantemente atacado. Y en este sentido, habíamos conseguido un amplio consenso y cierta tranquilidad. Y poco a poco, gracias sobre todo al sistema educativo vasco, estábamos consiguiendo un alto nivel de conocimiento, y luego con otro tipo de políticas, no solamente impulsadas por instituciones públicas, sino que también por diferentes agentes sociales, agentes del euskera, estábamos consiguiendo también que su uso pues fuera poco a poco también ampliándose. Está claro que por esa instrumentalización política del euskera se está utilizando además como herramienta todo lo que es la judicialización, y esas últimas sentencias desde luego ni ayudan ni acompañan y tampoco lo que hacen es tranquilizar, ¿no?, a la sociedad, todo lo contrario. En ese sentido sí que estamos preocupadas, ¿no?, como comenzaba diciendo, porque primero tenemos que armarnos jurídicamente para hacer frente a esas sentencias, para seguir defendiendo que la administración pública, en este caso la vizcaína, sea euskaldun y que pueda atender en euskera a todos y todas las vizcaínas que así lo deseen, porque es un derecho lingüístico, y porque encima somos una institución, en este caso la Diputación Foral de Bizkaia, que estamos convencidas de que debe de ser así, que todos y todas las vizcaínas tienen que tener derecho a tener un servicio, a ser administrados, administradas en el idioma en el que más a gusto se sientan o en el que deseen, en este caso, porque es los dos, tanto el castellano como el euskera, son cooficiales. Y luego, por otro lado, seguimos trabajando, porque en eso nunca hemos cesado, en impulsar ese uso, ¿no?, del euskera en Bizkaia, en este caso, que es en lo que nos hemos estado ocupando muy mucho estos últimos años. Es ilusionante este 2026, porque ya vamos a ver cómo se materializa ese Bizkaian Baga, ¿no?, que presentábamos a comienzos del año pasado en colaboración con Taupa Mugimendua, una entidad muy acostumbrada y con mucho escarmiento, ¿no? Como decimos en euskera, en trabajar en este tipo de iniciativas, de como puede ser Euskar al Día y demás, de impulso del uso del euskera, estuvimos todo el año pasado estudiando cuáles son las características lingüísticas de cada comarca, de cada ciudad, de cada perfil, de cada grupo, y en base a eso hemos puesto en marcha un organigrama que ya comenzó a finales del 25, pero que se va a desarrollar en su totalidad durante este 2026, para que en todas las comarcas, en diferentes municipios, en colaboración con esas asociaciones y entidades del euskera, que pueda haber comarcales o municipales, poder trabajar con 6 acciones específicas, dedicado a familias, a personas adultas, a personas que entienden pero que no hablan el euskera, o personas euskeroparlantes que simplemente no tienen esa costumbre, ¿no? Nos cuesta mucho también, fíjate que un 49% de los vizcaínos y vizcaínas hablamos euskera y después no lo utilizamos en nuestro día a día porque hay pues diferentes resistencias, ¿no? Estrés lingüístico, cuando igual estás acompañada de personas que no lo hablan, pero es más psicológico o un estrés que nos lo autoimponemos que el que realmente es, ¿no? Pues gracias a Bizkaian Bagara y a sus diferentes iniciativas vamos a también poder desarrollar o trabajar diferentes herramientas y estrategias con esas personas para que puedan superar ese estrés lingüístico o para que puedan también difuminar esas barreras, ¿no? Venimos a Bilbao y parece que en Bilbao solo se habla castellano, y vas a la tienda y hablas y solamente el decir un egunón o pedir un euskera, o decir un eskerrikasco, te das cuenta que quien está al otro lado del mostrador también sabe euskera, te atiende y te habla, ¿no? Vamos a poner en marcha ese ejercicio a lo largo de todo el territorio y vamos a intentar llegar a unas 10.000 personas. La idea es que a finales de esta legislatura los medidores nos indiquen que en 4 años en Vizcaya más vizcaínos y vizcaínos hablan en euskera.
Sí, es cierto, además que hay otras iniciativas porque vienen lógicamente también asociadas a lo que la propia Diputación pueda llevar a cabo, ¿no? Que tienen que ver pues con el facilitar que los adultos pues puedan matricularse ya en cursos como A1, A2, etcétera, y les haga gratis, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que son iniciativas porque el euskera sí que es verdad que tiene un reto, hay un reto importante, y socialmente tenemos un reto que es lógico, es un reto demográfico ahora mismo, y esas realidades, bueno, pues tenemos que implementárselas también a los que nos vienen, ¿no? Lógicamente.
Así es, todas suman. Hay competencias que son exclusivas de gobierno vasco, eso, como sí. Puede ser el conocimiento y demás, que se están dando pasos de gigante además. A nosotros nos compete más todo lo que es ocio, deporte, cultura, y ahí estamos, ¿no? Impulsando. Eskola Kirola es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia con nuestro decálogo de buenas formas para poder intervenir en euskera con los y las árbitras que pueden llevar sus besocos, el rojo, el verde, para que los niños y las niñas que hablan euskera y que estén practicando Eskola Kirola sepan que pueden hablar en euskera.
¿Sí?
Está funcionando y está funcionando muy bien, sobre todo en comarcas más euskaldunes. Lo que tenemos que seguir haciendo es concienciando y sobre todo poniendo las herramientas o los recursos necesarios para todas esas personas, niños y niñas y clubes y federaciones que quieran participar. Pero la verdad es que está funcionando muy bien y que cada vez son más, no solamente árbitros y árbitras, sino que clubes y federaciones quienes también están impulsándolo, ¿no? Al final esto es trabajo de todas y de todos. Y luego que el paisaje que euskaldun que sea natural, ¿no? Que vayamos con nuestra cuadrilla a un concierto y que estemos consumiendo cultura en euskera. Que vayamos a ver un teatro y que sea en euskera. Que leamos en euskera. Todo de una manera natural, porque sí que es importante no imponer y hacer atractivo el euskera, ¿no? Y para eso yo creo que todas estas iniciativas que estamos poniendo en marcha, prestigiar el euskera, que San Mamés se vaya a llenar este 2026 con un concierto de SETAC, que sea la primera vez que se llene 2 veces San Mamés con un proyecto, con un espectáculo exclusivamente en euskera. Eso es un gran reto, es un hito, pero son los pasos que tenemos que dar adelante. Y no solo llenar San Mamés, luego también llenar una sala pequeña, ¿no? Al final tenemos que llegar a todos los públicos de una manera natural, que el euskera se prestigie, que esas personas, sobre todo la gente joven, que son quienes más altos índices de conocimiento tienen del euskera, que no se avergüencen de hablar en euskera más allá de ese ámbito académico, que en su empresa, que con sus amigas, con sus amigos, que consumiendo cultura, ocio, lo puedan hablar tranquilamente. A nosotras nos corresponde, ¿no? Ofrecer ese espacio donde puedan donde puedan desarrollar todo eso en euskera, pero luego, por supuesto, es un compromiso personal de aquel, de aquella que lo conoce, y para eso también, entre todos y todas, tenemos que prestigiarlo y hacerlo atractivo.
No, es verdad que luego el uso del euskera, por ejemplo, en ámbitos como la cultura, pues facilita, ¿no? Eso da proporciona unas vías, además, de penetración muy importantes, muy relevantes, porque es verdad, estaba pensando yo todavía en lo del estrés, el estrés lingüístico, ¿no? Pues muchas veces es verdad que por comodidad, muchas personas que hablan euskera, o porque simplemente tienen alguna persona en la cuadrilla, etcétera, que no lo habla, ahí se genera un problema, ¿no? Se genera un problema.
Sí, pues hay herramientas para poder superarlo.
El convencimiento a la persona que no lo sabe, facilitarle también las herramientas para que se introduzca en ella, ¿no?
Eso es, y no hay que obligarle a esa persona a que hable, pero si estáis cuatro personas en la cuadrilla y tres habláis euskera, tú puedes, con esas dos personas que hablan en euskera fácilmente, tampoco te digo una conversación profunda de una hora... Sí. Pero sí, pedir cosas, comentar varias cosas en euskera, y luego cuando hablas con esa persona que no sabe euskera, pues cambias al castellano. Por suerte, la gran mayoría somos bilingües. Y luego tenemos otro gran reto también que nos ilusiona mucho en la Diputación Foral de Vizcaya, que es acercar el euskera a las personas migrantes. Hemos empezado ya a trabajar...
Eso decía yo, Leixuri,
sí, sobre es la
todo
última
por el
pata.
Reto, ¿no? El reto, sí. Que eso sí que parece que es relevante, y eso tiene una función de futuro muy importante.
Por supuesto, porque cada vez es más grande también la comunidad migrante aquí en Vizcaya, y lo que queremos es acercar a todas esas personas también al euskera, que no sientan temor, que lo sientan cercano y que se atrevan, al menos a que lo tengan como amigo y no como enemigo. Y la verdad es que los primeros pasos que estamos dando para ya concretar ese proyecto para este 2026 están siendo súper satisfactorios. Muchas comunidades de personas migrantes, cuando les hemos hecho este ofrecimiento de participar, lo que nos han dicho es, jo, ya era hora de que el euskera se acercara a nosotros y a nosotras. Así que la verdad, con mucha ilusión, con retos enormes entre manos, pero con energía y con ganas.
Bueno, el otro día una persona me comentaba además precisamente que en su clase de euskera dice, soy el único autóctono. Pero bueno, que eso es positivo también, claro.
Eso es muy positivo, ¿no? Desde
había
luego.
De otras comunidades, incluso del lado de otros países también, ¿no? Gente que estaba participando y dice, y no veas el nivel que tienen. Pero bueno, está extraordinario. Yo decía lo de la cultura porque también es otra de las patas fundamentales, lógicamente, del área de su responsabilidad, ¿no? ¿Cómo podríamos calificar ahora mismo el ámbito cultural aquí en Vizcaya?
Vibrante, yo diría que vibrante en todos los sentidos. Antes comentaba el ámbito musical, el literario. Este 2025 hemos tenido muchísimos premios literarios de grandísima importancia para autores y autoras vizcaínas. Se publica mucho en euskera y se publica además bien, de calidad. Esto no es una cuestión de tener que publicar en un idioma o en otro, sino que son propuestas realmente de muchísima calidad. También en temas de teatro, de danza, acabamos de estrenar una coproducción de Euskalduna Bilbao estas Navidades, El Mago de Oz, de Andrew Lloyd Webber, con un éxito terrible, tanto de público como de crítica, donde el 80% del casting es kilómetro cero, vizcaíno, vizcaína, actores y actrices, cantantes, bailarines y bailarinas del territorio, con un nivel altísimo y que nos han ofrecido un espectáculo maravilloso. Artes escénicas como artes plásticas, la Sala Recalde ahora mismo con esa maravillosa exposición de Ruth Olavarri, y luego tenemos los grandes museos del territorio, el Guggenheim superando cada año esos visitantes, y las reaperturas este año, tanto del Museo de Bellas Artes como del Euskal Museoa, también dos proyectos importantísimos para Vizcaya, que lo que van a hacer es, aún más si cabe, dar calidad y mayor espacio a proyectos e iniciativas de este tipo, sobre todo dentro del Euskal Museoa, ¿no? que reabrirá con un nuevo proyecto museístico donde habrá cabida para muchísimas más iniciativas.
¿Se han
solventado y va a ser
todos los problemas de Xurín?
Fueron muchos y diversos, pero por suerte sí, se han solventado todos, y si todo va bien, ahora ya se están ultimando lo que es el fin de la obra, de lo que es lo técnico, y los siguientes meses empezaremos a trabajar la implementación del proyecto museístico para que ya primavera-verano podamos reabrir, y la verdad es que va a sorprender en muchísimo, no solamente ese maravilloso nuevo edificio donde confluyen los tres edificios históricos. La verdad es que ha sido un trabajo laborioso, complicado, pero muy exitoso. Y luego, como decía, ese nuevo proyecto museístico, muy diferente al que tenía el Euskal Museoa, pues moderno, de cara al futuro, que mira al futuro y que nos lleva también como pueblo al futuro y a Europa.
Y porque al final se convierte en una referencia también, ¿no? De reconocimiento por parte del que nos visita. O sea, no solamente viene a ver arte, sino que también viene a ver nuestra cultura, ¿no?
Esa es la idea. El Euskal Museoa va a ser una pequeña muestra de lo que nos define y identifica como pueblo, como cultura y como país. Va a tratar temas tanto materiales como inmateriales. Vamos a tratar también el tema del euskera. Va a ser una pequeña muestrita que después desde allí se nos derivará a Euskararen Etxea en San Ignacio, que tampoco tenemos que dejar de visitar. Euskararen Etxea, que durante el año 25 nos ha dado grandes alegrías también. Estuvo nominada a los premios EMIA, que es el premio al mejor museo europeo, y tuvo un premio especial de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo. Pude acudir con la diputada general y con Jordana Casuso, la directora de Euskararen Etxea a Estrasburgo a recibirlo, y aparte de recibir un premio a nivel internacional, que siempre pues gusta y da impulso y da también un poco de aire, decir, bueno, parece que vamos por una buena dirección. Sobre todo, lo que nos llenó de muchísimo orgullo son los motivos por los que nos dieron, ¿no? Un museo dedicado a una lengua minoritaria, supuesta en valor y dar a conocer. Y ese es otro de los grandes retos, por ejemplo, que tenemos este año, ¿no? Que Euskararen Etxea sea conocido no solamente a nivel internacional, que lo es cada vez más, porque la gente que visita Bilbao y Vizcaya acude también a Euskararen Etxea, sino que también lo conozcan los y las vizcaínas, sí, que es ese gran desconocido también.
Bueno, eso suele pasar siempre, ¿eh? No, digo que cuando viajamos entramos en todas las iglesias y en todos los museos, y luego en casa dice, bueno, ya llegaré, ya entraré un día. Pero bueno, suele pasar.
Pues eso. Yo creo que vamos a tener una buena oportunidad, porque precisamente esos premios EMIA este año se van a celebrar en Vizcaya, en el Euskalduna, entre el 10 y el 14 de junio, creo recordar. El anfitrión va a ser Euskararen Etxea, y va a ser una gran oportunidad también para dar a conocer tanto Euskararen Etxea como otros museos también del territorio.
Bueno, lo que dejamos atrás ya es Museo Guggenheim Urdaibai, ¿no? ¿Habrá que pensar en otra alternativa?
No, en principio yo creo que lo dejaron bien claro tanto la directora del Museo Guggenheim Bilbao como la diputada general, como la vicelehendakari primera y consejera de Cultura. El proceso se había dado un plazo de unos 2 años, creo recordar, para poner en marcha todos los procedimientos administrativos, ambientales y demás que eran necesarios para valorar la viabilidad del mismo. Una vez pasado este tiempo y haber consultado, contrastado la inviabilidad, en este caso, de todos esos procesos que se habían puesto en marcha, y un posible retraso muy, muy, muy en el tiempo, muy, muy largo o poco efectivo, se ha decidido dar portazo a este proyecto, y en principio no se está barajando ninguna alternativa en ese sentido. Está claro que el proyecto del Guggenheim en Bilbao y en Vizcaya fue y es un proyecto acertado y exitoso. Y bueno, empezamos dentro del seno del patronato y del consejo del propio Guggenheim Bilbao la elaboración de un nuevo plan estratégico, y en el seno, ¿no?, de esa elaboración del plan estratégico se valorará y se contrastará si es necesaria una ampliación, en qué términos y cuál puede ser su posible ubicación. Pero yo tampoco pondría ni ningún plazo ni ningún objetivo a corto o medio plazo.
No, es mejor no ponerlo ya, ¿eh? A estas alturas ya es mejor no ponerlo. Bueno, y luego queda un ámbito que es el deportivo, ¿no? Es verdad que aquí, por ejemplo, sí que hay seguimiento, ¿eh?, en lo que es el deporte base, fundamentalmente en Vizcaya, el deporte escolar, que es lo que compete a la propia Diputación, que es, yo creo que es una de los ejemplos, ¿no?, a seguir, ¿no?, lo que se está haciendo.
Sí, la verdad es que nosotras también estamos convencidas de
eso
que
se lo reconozco, ¿eh?, porque como lo he vivido también hacía tiempo, pero
bueno, pero no suele ser compartido. Igual sí en Vizcaya, en otros territorios, bueno, tenemos el caso de Guipúzcoa de hace bien poquito, ¿no?, con sentencias y demás contrarias. Afortunadamente aquí en Vizcaya está interiorizada, ¿no?, esa idea o ese planteamiento que tenemos de deporte escolar, para que todos los niños y niñas vizcaínas practiquen deporte, que es lo importante, no para que practiquen un deporte o para que piensen que se van a dedicar a ello profesionalmente desde que tienen 7 y 8 años. el verdadero valor del deporte es que es una de las herramientas cohesionadoras más importantes que tenemos, que podemos llegar a todos los niños y las niñas, a todas las familias, sea cual sea su origen o su condición. Y no estoy hablando solamente a nivel social o económico, estoy hablando también de diferentes diversidades funcionales y demás. Gracias al impulso de la Diputación, el deporte llega a todos esos niños y a todas esas niñas con todos esos valores y con todo eso bueno y positivo que les aporta. Y la idea es seguir caminando en ese sentido. Este año, como sabréis, el Parlamento Europeo también nos ha nombrado territorio de deporte europeo durante todo el año 2026. Vamos a intentar, mediante diferentes iniciativas destinadas también a diferentes públicos, lanzar este mensaje de que en Vizcaya se puede practicar deporte, pueden practicar deporte todos, todas, todes, a lo largo de su vida. Eso es lo importante y ese es el mensaje que queremos lanzar.
¿Y tenemos instalaciones deportivas de calidad para eso?
Sí, sí que las tenemos.
Bueno, que por cierto va a tener que comparecer en juntas, porque le ha pedido un partido, Euskal Herria Bildu le ha pedido comparecencias por una denegación de ayudas, ¿no? Por ejemplo, prestaciones deportivas.
Sí, no es por una denegación de ayudas. Hay una partida presupuestaria y hay una concurrencia competitiva. Ha habido otros proyectos con mayor puntuación que se han llevado dinero hasta que la partida ha finalizado. Las infraestructuras deportivas en Vizcaya en general son muy buenas. Y hay un dato objetivo que lo pueda corroborar. Y es que en los últimos años, 4 municipios vizcaínos han sido ciudad europea del deporte: Basauri, Getxo, Santurtzi y Bilbao. Y eso viene a corroborar cómo en esos municipios vizcaínos hay muy buenas infraestructuras deportivas que pueden dar lugar después a nombramientos de este tipo donde se pueden desarrollar diferentes proyectos deportivos. Y estos 4 municipios son medianos, grandes, pero hay otros municipios de menor población también con grandes infraestructuras deportivas. No voy a negar que hay muchas que necesitan, sobre todo, de reformas y de rehabilitación, pues porque ya han quedado obsoletas o bueno, han pasado ya tiempo desde que se construyeron. Vamos a seguir como Diputación colaborando, porque al final no podemos obviar que es una competencia municipal. Le corresponde al Ayuntamiento arreglar su frontón, su polideportivo, su campo de fútbol, pero sabemos de la necesidad y sabemos también que gracias a la ayuda de la Diputación hay muchos municipios, sobre todo los más pequeños, que pueden impulsar este tipo de proyectos de reforma y ahí estaremos y seguiremos ayudando. No todos los años pueden entrar todos los municipios, pero sí que vamos poco a poco. En los últimos solo 5 años han sido 119 las instalaciones deportivas que han sido rehabilitadas con ayuda de Diputación.
Pues Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros. En cuanto inauguren Euskal Museo, ya tengo muchas ganas, por cierto, ya nos hará de guía. Es que ricasco, Leixuri.
Es que ricasco, Zuoi.